Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las plumas. Con lluvia para quienes estamos en este Santiago de Chile o en la zona central de nuestro país en este invierno, bueno, que nos tiene cobijados con el agua que nos purifica. La verdad es que es una alegría. Yo ya he empezado a hablar de que cuando llueve hay que hablar, tenemos buen tiempo. Se acabó esto de un frente de mal tiempo. El mal tiempo, ¿cuál es el mal tiempo hoy día? Un tiempo de puro sol que mata las plantas, de sequía. Así que nada, los invito a unirse a esta cruzada que estoy haciendo por limpiar nuestro lenguaje. Es como quitarle la mano izquierda también, es cuando uno dice que es la siniestra, ¿no? Quitarle toda esa interpretación, ese manto opaco y negativo. El buen tiempo es esta lluvia que necesitamos, que necesita nuestro planeta, que necesita nuestro medio ambiente, y que ojalá se convierta en nieve para que se quede mucho tiempo con nosotros y nos permita tener estos años en los que las plantas se recuperen después de haber sufrido tanto. Estoy hablando de las plantas, de los animales, de los ecosistemas. Hay que entender que somos parte de un ecosistema y nosotros somos responsables de eso. Bueno, con esta introducción ecológica, que creo que es tan importante, a propósito de ecología, hay tantos libros maravillosos. Una de las noticias lindas que recibimos en Bolonia es que un libro llamado Un Nuevo Barrio, de las autoras Josefina Jepp y María José Arce. Bueno, este libro justamente salió en esta importantísima feria como es la de Bolonia, de entre los más importantes libros de sobre el medio ambiente para niños. Imagínense, 70 libros de todo el mundo y uno de ellos es chileno. Lo que quiero decir y lo importante de este libro es que habla de una mujer que decidió, una mujer de nuestro país, de una comuna del margen, y que decidió limpiar su barrio y hacerlo con una escoba, y hoy día es una, así, limpiando con una escoba, y hoy día es una líder, no solo en Chile, sino que también regional, mundial, porque es un libro que se ha traducido al coreano, al francés. Es un libro que nos va a traer también muchas más alegrías, y estas son las cosas que nosotros debemos mostrar y hablar de este buen tiempo que nos trae la lluvia y lo que significa para nosotros nuestro rol dentro del ecosistema. Bueno, José Rojas está como siempre en los controles, y hoy día les vamos a presentar un programa muy especial porque vamos a estar con una autora de rango mundial. Ella es Micaela Chirif, ella es una autora peruana y una de las más importantes autoras de libros infantiles de habla hispana, y que ya ha sido traducida a tantísimas lenguas. Es una autora que acaba de publicar un libro maravilloso que se llama Los Hijos del Sol. Este libro, Hijos del Sol, es lo que cuenta, es la leyenda inca, así que vamos a estar muy conectados con eso. Y que, bueno, nuevamente, ¿no? Pensar que lo inca, que es peruano. Recuerden ustedes que el imperio inca llegó hasta el Valle de Aconcagua. Ese nombre y todo nuestro castellano chileno está cruzado también por el quechua. De modo que es un libro hermosísimo que les recomiendo tanto que miren, que vean, porque las ilustraciones de Juan Palomino, de un mexicano, han sido increíbles, y el relato, la voz que ha logrado Micaela Chirif es impactante. Bueno, dicho esto, disfruten el programa. Bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas. Like a dog, it's been a Estudió filosofía en la Universidad o Pontificia Universidad Católica, como decimos también por estos lados, pero del Perú. Sin embargo, se dedicó a la poesía varios años, y de la poesía un día empezó a escribir libros infantiles. Es máster en libros y literatura infantil de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero la verdad es que eso no la hace o no la ha convertido, ese hecho, en una de las voces más importantes de nuestra América Latina en cuanto a los libros dedicados a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Porque Micaela Chirif ha obtenido los premios más importantes no solo en nuestro continente, sino que también a nivel mundial. Así que ella es una autora de literatura infantil global. Los reconocimientos, algunos rápidamente, porque si no me tendría que dedicar como unos buenos minutos a esto. Hay un libro que editó el Fondo de Cultura Económica muy bonito, que se llama Más te vale, Mastodonte. Justamente con ese ganó A la orilla del viento y fue publicado por esta editorial mexicana. Después, 4 de sus libros, nada menos. Buenas noches Martina, Desayuno, Dentro de una cebra y sabor, forman parte del catálogo, imagínense ustedes, White Ravens, estamos hablando de Frankfurt, de Alemania, 2010, 2014, el 19 y el año 2023. ¿Para qué? Para la maravillosa y reconocida Biblioteca de Niños y Jóvenes de Múnich o de Múnich. Es una biblioteca que está en una isla y que la hizo, por supuesto, la fundadora de lo que es IBI en el mundo. Bueno, sus libros cuentan más y más reconocimientos, como el premio Fundación Cuatro Gatos, ya nos hemos venido a nuestro continente, por cierto que en su propio país. Y bueno, vamos a hablar de un libro también que es de reciente aparición, el cual a mí me ha tocado y me ha correspondido el honor de llevar a otras culturas, mostrarlo, contarlo. Este libro se llama Los Hijos del Sol y es un libro tremendamente inca, luego peruano, luego también chileno, digámoslo, porque hasta donde yo estoy sentada, hasta acá llegaba en la influencia de ese maravilloso imperio. Y Micaela Chirif junto a Juan Palomino han producido un libro maravilloso sobre una leyenda que, por cierto, es conocida, pero que le han dado una forma, una épica y una poética y estética verdaderamente de primer nivel, al punto que este libro ha ganado, ya está ganando los reconocimientos en Sharjah por las ilustraciones, el texto también. Bueno, vamos a hablar con Micaela Chirif de este libro y de toda una obra que da cuenta de un trabajo dedicado a los libros infantiles. Bienvenida, Micaela, ¿cómo estás?
Hola, Vivi, muchas gracias por esa presentación. En efecto, ese libro pues es un libro que me tomó mucho tiempo como idea, al que le di muchas vueltas para como que acabara de cobrar forma. Me parecía como increíble que, siendo la historia, la leyenda fundacional del incanato, no hubiera una versión literaria, digamos, más o menos construida. La primera versión que se conoce es la de las crónicas del Inca Garcilaso, pero luego uno encuentra como versiones que, bueno, te narran el hecho, más o menos, que esto pasó, pero como que te encuentras con alguien en una esquina y te dice, acaban de robarse un celular. No, o sea, no hay ningún cuidado estético en el desarrollo, ni de la parte literaria, ni de la parte gráfica. Entonces sentía que era como algo que yo misma hubiera querido que existiera, ¿no? Entonces se me ocurrió hacerlo. Me costó mucho porque no, yo en general trabajo más álbum, textos más breves, más poesía, menos registro narrativo en general, pero eso me costó, lo fui armando. Además, claro, era como eso, trabajar sobre un mito, ¿no? Entonces también como que uno se sentía un poco intimidado por momentos. No sé, tiene que tomarse algunas libertades, ¿no? Tiene que recrear algunas escenas. Los mitos suelen ser muy escuetos, ¿no? Entonces había que recrear un poco ciertas escenas, ponerse un poco en la piel de los protagonistas y ver qué sentido literario se le encontraba, ¿no?
Y esa voz, que claramente tiene que haber sido muy difícil encontrar, porque no es Érase una vez. Esto es una cosmogonía de un, es la manera de ver el mundo, su fundación, de un imperio maravilloso que nosotros mismos todavía no terminamos de entender, de descubrir, porque claro, después de la conquista fue aplastado y resignificado, ¿no? Para ir nosotros a sus creencias y a su manera de ver el mundo, tendríamos que demoler las iglesias y tanto más para ir a las ruinas, si es que todavía quedan. Cuando tú dices, al principio, cuando el mundo era nuevo y no tenía ni un solo raspón, las personas no sabían vestirse, ni peinarse, ni darse los buenos días. Tampoco habían aprendido a calentar el agua, ni a cocinar los papas o los choclos. A nadie se le había ocurrido bailar o contar una historia. Ese comienzo ya te pone en un momento. Es decir, claro, estás hablando desde antes que el hombre fuera hombre y mujer, digamos, o de la humanidad en tiempos, claro, bastante arcaicos. Y esa voz, ¿cómo fue que te fuiste metiendo para llegar allí? Porque encuentro que una de las... creo que el texto es junto al arte de Juan Palomino, la verdad es que los dos están a un nivel de excelencia muy, 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 muy alto. Y se agradece porque también es parte de nuestra propia historia.
Bueno, gracias. Me costó, quería como tratar de dar a entender que, claro, cuando el mundo empieza, empiezan las personas también, como que hay muchos ámbitos de todo eso que ahora es como cotidiano, desde peinarse hasta comer, vestirse, ¿no es cierto? Sentarse en algún tipo de mueble o tener un tipo de casa o algo. Y como tratar de ponernos en el momento en que nada de eso, que es absolutamente cotidiano y que está dado siempre por sentado, existía, ¿no? El hecho de cocinar la comida, el hecho de saludarnos, el mismo hecho de hablar, ¿no? Que es como el acto inaugural, si quieres, la palabra, el acto inaugural del mundo humano, ¿no? Entonces, pero lo quería hacer al mismo tiempo de una forma que fuera muy accesible para un público infantil, ¿no? O sea, que no quería ponerlo como de una manera complicada y al mismo tiempo no quería perder ese sentido, ¿no? Entonces fue como explorando esas maneras de hacerlo en fácil que por ahí lo fui trabajando.
Que es lo más difícil, hacer las cosas en fácil, porque eso es lo sí. Difícil. Y que suena, ¡ay, pero qué rápido! O qué facilito le haber salido esto. Esto es mucho tiempo de trabajo, como tú dices, desde el punto de vista de la voz, porque esto es una épica. Que fundacional todavía, y nada menos que un imperio maravilloso como el Inca. Estamos hablando con Micaela Chirif a propósito de este libro Los Hijos del Sol, publicado por Calandraca. Lo que cuenta este libro en definitiva es, por una parte, de qué manera se funda el imperio Inca, y esto es muy yo de verdad que no sabía, no lo tenía tan claro. Y creo que la vuelta, como tú logras contarlo, me hizo tanto sentido, porque es una me gustaría que lo contaras tú, para que lo voy a decir yo. Cuéntalo.
Bueno, el resumen de la historia, como muy, muy escuetamente, el mito original que se nos transmite es que del lago Titicaca, que es el lago que está en la frontera entre Perú y Bolivia, surge esta pareja que son Manco Cápac y Mama Ocllo, que son como en los incas como hermanos y esposos, ¿no? Hay esa como figura como doble, porque son los hijos del sol, como la pareja original, tienen que ser hermanos, ¿no? Pero al mismo tiempo son pareja. Y el sol, su padre, les encomienda la tarea de fundar el Cusco, ¿no? De fundar, y el Cusco que se asume como el ombligo del mundo, como el centro del mundo. Y entonces, para que sepan dónde tienen que fundar esa ciudad, les entrega una vara, un bastón, y les dice que tienen que caminar hasta que encuentren el lugar donde esa vara, al clavarla, se hunda en la tierra, y es en ese lugar que deben fundar la capital de lo que luego es como el Imperio Inca, ¿no? No hay más detalles en el mito original. Yo agregué por ahí una niña que lo sigue, ¿no? Las personas que lo siguen sin, y van aprendiendo de ellos, porque también me gustaba la idea de que aprenderan de ellos incluso desde antes de que tuvieran un contacto directo, ¿no? Porque se ven como ellos, pero al mismo tiempo hacen otras cosas que ellos no saben hacer. Entonces, que las personas vayan aprendiendo de ellos porque los siguen, ¿no? Porque los van mirando. Y que al final también, y que hay un momento también en que la gente que los sigue, ¿no? Toda esta población que los sigue, descubre la compasión porque ellos no encuentran el lugar. Entonces, a pesar de que son jóvenes y salen con mucha energía a buscar este lugar, no lo encuentran, se agotan, pasan frío, se acaba el agua. Entonces, también me gustaba la idea de dejar por lo menos ahí puesta la idea de que también los sentimientos de alguna manera se aprenden y se pulen, ¿no? También las emociones son un descubrimiento y son algo que se va como depurando y sofisticando de alguna forma, ¿no? Entonces me gustaba la idea de la civilización, no solo como un acto de plantar comida o construir una casa, sino también como el acto de hablar, como el acto de sentir compasión por el otro y como es al final como el sentimiento de gratitud que desarrollan estas personas o que sienten estas personas hacia el sol, tanto así que les ha mandado a sus hijos, tanto así que hasta el día de hoy, eso es cierto, se siguen haciendo ceremonias de agradecimiento al sol, está el Inti Raymi que se celebra acá todos los años, por ejemplo.
Bueno, el hecho de haber agregado esto, que no es agregado, sino que es el nudo finalmente en tu relato, entonces la compasión no estaba antes en el mito original.
No
Bueno,
estaba. Era muy escueto, ¿no?
es que esa es la clave, Micaela, y ahí es donde uno dice, bueno, para eso están los escritores, para eso están los poetas. No me extraña que sea una poeta. Bueno, ¿cómo están escritos los grandes mitos de la creación? Son poesías. Y tú llegaste y creo que tenía que ser la compasión. La verdad es que a mí me pasa que cuando lo cuento, porque lo llevo a ferias y lo voy contando, pasa que me emociono cuando llego a esa parte. Digo, hasta que sintieron la compasión, que es lo que hoy día más necesitamos en el mundo. Eso es lo que nos hace verdaderamente humanos, porque vemos que incluso algunos animales pueden comunicarse, pero esa compasión humana es lo que creo que, no, que bueno, nos hace ser los verdaderos hijos de Mama Ocllo y de Manco Cápac.
Sí, es como el sentir que el otro eres tú mismo, ¿no? Sentir el dolor del otro en tu propio cuerpo, en tu propio sentimiento. Creo que eso es en efecto lo que nos hace humanos y sentir gratitud también por lo que recibimos, que siempre recibimos cosas de otros, ¿no? O sea, no vivimos solos, no, a pesar de todo lo que nos dicen, no somos autosuficientes ni autónomos, todos necesitamos de los demás para vivir, ¿no? Y creo que la gratitud es un, no sé, es uno de los sentimientos más, no sé cómo llamarlo, pero que nos hace ser lo que somos, ¿no? Que nos pone en contacto con nosotros, que nos hace saber que pertenecemos a una comunidad, ¿no? Que no nos pertenecemos solo a nosotros mismos en algún sentido, sino que somos parte de otros.
Micaela Chirif es la coautora, junto a Juan Palomino, de este libro Los Hijos del Sol, publicado por Editorial Calandraca. Y que, bueno, ha tenido un recibimiento tal que este es un libro que está empezando a traducirse a otras lenguas. Y la pregunta que me surge de inmediato es, Micaela, tú decías, no estaba esta épica, esta cosmogonía, no estaba relatada por nosotros mismos. A mí me parece, claro, Inca Garcilaso de la Vega, pero bueno, hace ya más de 500 años, con otra estética, con otra mirada, esto es para todos nosotros. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue para ti cargar también con, era un libro para niños, pero es un libro pero fundacional en sí mismo, ¿no?
Lo único que pensé cuando empecé a escribir es, todos los niños peruanos escuchan esta leyenda en el colegio. En algún momento se las cuenta alguien o está como así en una versión de 10 líneas en un libro de texto o en lo que sea. ¿Cómo es posible que no tengan un libro en el que lo puedan leer? En verdad, eso fue lo que tuve en mente. Fue como, en un inicio fue ese público de colegio, ¿no? O sea, porque es eso, es como lo que nos enseñan a todos los peruanos en el colegio. me parecía increíble que no hubiera una versión como más trabajada, ¿no? Entonces, realmente ese fue el punto de partida. Me costó porque además, claro, leía versiones, decía hasta dónde puedo como estirar mi propia versión. Entonces fue como eso, un tira y afloja de encontrar un equilibrio. Tú sabes, además que un libro así no te puedes extender mucho tampoco. Entonces, cómo más o menos manejar la extensión, cómo encontrar el tono. Quise equilibrar también como el protagonismo de los dos personajes, ¿no? Que no fuera uno ni el otro, sino que los dos fueran protagónicos. Quise tener también como presente al sol en un momento cuando hablaba. Entonces, todo eso fue como armándose, hablar un poco de los animales, si quieres, también del paisaje, ¿no? Del lago. Decía, bueno, pero ¿cómo hace el sol? O sea, no puedo decir salieron, ¿no? O sea, entonces, claro, añadí esa parte donde el sol se mira por primera vez su reflejo en las aguas del lago Titicaca y como que le da curiosidad verse a sí mismo y se acerca tanto que al final una chispa se le desprende y eso hace que el agua hierva, digamos, y salgan los niños, que eso no está, ¿no? En la leyenda original, pero sí quería como encontrar como eso, como ese tipo de conexiones que a veces en los mitos quedan más sueltos y que a mí me parece que esos vínculos, esos conectores son importantes cuando uno se dirige a niños, ¿no? Tener como las cosas lo suficientemente armadas, más explicadas, por lo menos es lo que yo traté de hacer ahí. Y eso fue un proceso interesante, la verdad.
No, pero y muy bonito, y la responsabilidad, ¿no? ¿Cómo ha sido esa retroalimentación? ¿Cómo fue aceptada? Porque yo creo que en estos tiempos tan complejos, ¿no? En que estamos tan polémicos, tan extrapolados, dicotómicos, porque todo es bueno o malo, es el colmo, es maravilloso. ¿Cómo fue recibido? Porque, bueno, le metiste mano, pues le metiste invención, creación. ¿Qué dicen los profesores hoy día, los niños?
Tuve un poco de miedo al principio por eso, ¿no? De decir por qué, alguien va a decir por qué me atrevo a meterle mano, pero en realidad el primero que le metió, o sea, la primera versión que conocemos ya tiene una metida de mano gigantesca, ¿no? Porque el Inca Garcilaso estoy segura de que contó también su propia versión, ¿no? O sea, en la época de los incas no había una escritura, no hay escrito ningún texto original, así lo hubiera, ¿no? Y yo creo que también la vitalidad de la literatura también se mide, se da por la recreación, ¿no? Por la posibilidad de seguir recreando el mito, de seguirlo contando, y si alguien lo quiere contar de otra manera, o si alguien quiere hacer una versión distinta, o si alguien quiere quedarse con la versión de Garcilaso, que es muy breve, por cierto, está bien, ¿no? O sea, me parece fantástico, pero yo creo que eso, o sea, que es más bien lo que yo traté de hacer, un homenaje, si tú quieres, a un mito que para todos nosotros es muy importante y que es una manera también hacer versiones, recrearlo de alguna forma, volver sobre él, es una manera de hacerlo propio, ¿no? O sea, de sí, como de apropiárnoslo, de que sea parte de nosotros, ¿no? De que forme parte de una cosa
Resignificarlo,
viva.
claro,
Resignificarlo
resignificarlo
también,
hoy día a propósito de la compasión que son que
acercarlo a nuestra
exacto.
realidad, a nuestro contexto, contarlo de una manera en que un público actual se pueda sentir de pronto más cercano. Pasa con muchos textos fundacionales, incluso con textos que están escritos, ¿no? O sea, la Biblia, por ejemplo, en general, si tú tomas una parábola o algún fragmento de una historia, son muy escuetos, ¿no? O sea, casi no hay recreación en el personaje, en el contexto, en el paisaje, en el clima, en lo que fuere, ¿no? Entonces, yo creo que es válido como recrear esos espacios, recrear esos momentos, recrear esos personajes.
Y bueno, te preguntaba cómo lo habían recibido en el Perú, porque
Ah,
también
bueno,
ahí.
ha llegado no hace mucho porque tardó bastante en llegar. Lamentablemente, la verdad es que, claro, cuando los libros llegan de fuera, llegan un poco caros. Entonces, yo no sé qué tanto público al final puede adquirirlo acá, porque tenemos acá un problema muy serio de escasez de bibliotecas públicas, de bibliotecas escolares, de espacios públicos de lectura. Conozco gente que le ha encantado, que estaba feliz, ¿no? O sea, pero no sé qué tanto puede haber llegado a un público más amplio. Eso es algo que, por más esfuerzos que hay desde el Ministerio de Cultura, pero nos falta mucho en términos de acá, desde hace más de 8 años, creo, el Ministerio de Educación no compra libros. Entonces, claro, tenemos una situación en términos de dotación de espacios públicos de lectura muy, muy mala, muy complicada.
Qué mala, no,
Entonces,
qué mala noticia, no sabía que era tan mala. 8 años que el Ministerio de Educación no compra libros. Uf, uf.
Entonces, claro, eso hace que en general los libros sean accesibles solo para quien puede pagarlos. Y eso en verdad es una pena, porque la democratización de los libros no pasa solo por bajar el costo de los libros, que puede ser importante exonerar de impuestos, acá hay exoneración de impuestos para los libros, sino, a mi manera de ver, sobre todo por tener espacios públicos de lectura,
Por
tener
supuesto.
bibliotecas escolares, tener bibliotecas públicas. Y eso es algo en lo que lamentablemente en el Perú estamos muy en falta.
Bueno, esas son las paradojas de la vida. Estamos hablando con Micaela Chirif, desde Lima, ella, nosotros acá desde Santiago de Chile, ambas ciudades que también fueron parte del imperio incaico. Y estamos hablando de la luz, de una ciudad, de una ciudad que era el faro, ¿no? De este imperio, como es el Cusco. Y la paradoja es esa, que hoy día están en penumbras, cuando bueno, no se están comprando los libros para los pequeños. Hablemos de las ilustraciones. Acá yo te decía que, de verdad, es que acá hay un trabajo mutuo. Desde un texto poderoso en el que tú te diste esa licencia, que te costó darte esa licencia también y decir, ya vamos, me tengo, hay que hacerlo. Y Juan Palomino, que es un enorme ilustrador, bueno, hizo una interpretación de este relato que es, de verdad, bueno, yo lo encuentro, es una obra de arte porque no solo dejó volar su talento, sino que también tuvo la delicadeza de tomar una cantidad importante de iconografía y de la cultura incaica que se trasluce y que la verán quienes saben o no, pero está allí, está todo el rato. Ese quipu, por ejemplo, que a mí me emocionó cuando lo vi, que cuando lo cuento el libro, le digo, esto es muy importante, porque con esto se contaban, no solamente se contaban los animales, sino que también habían historias. Lo que pasa es que no sabemos leerlos hoy día, pero es un sistema, no solamente para contable, sino que también es un lenguaje. ¿Cómo fue esa parte de las ilustraciones? ¿Cómo trabajaron juntos para también imbuir a este mexicano en la cultura
Sí,
incaica?
pues yo pensé mucho en Juan porque me gusta mucho su trabajo. Sabía que era un reto porque, claro, él tiene un estilo muy latinoamericano por un lado, pero muy mexicano también, ¿no? Que es distinto del peruano. Pero yo sabía que Juan iba a hacer un gran trabajo realmente, porque Juan para mí tiene una cualidad maravillosa que es estéticamente su trabajo es precioso. Pero además es como de una inteligencia gráfica increíble, ¿no? O sea, su capacidad de síntesis, de encontrar elementos que arman una lógica dentro de la gráfica, me parece admirable. Somos medio colegas porque los dos hemos estudiado filosofía, o sea que por ahí nos hacemos problemas juntos. Siempre como pensando posibilidades y nos reíamos porque yo le mandaba esas gráficas así como súper recargadas, recreadas de los incas, así como muy artificiales, y le decía así, así me decía, los voy a hacer así, Juli. Nos reíamos mucho con eso. Me gusta mucho, como tú dices, cómo ha recreado la figura del sol y cómo el sol de alguna manera está presente a lo largo de todo el libro, pero el sol es un quipu, ¿no? El sol es también como esa rueda de personas que se arma al final, el conjunto de personas que se arma como en una espiral, que es también, tiene la forma del sol. Me gusta cómo ha hecho a los personajes como desde un plano más bien lejano y tú reconoces en esa silueta una vestimenta inca, pero sin tener que entrar como en el absoluto detalle, ¿no? Que hubiera sido muy complicado tener como el detalle y además me parece que también probablemente innecesario. La idea del, ¿no? Incluso como a esta escena final, bueno, como unir el fuego con el brillo de las casas, con el sol arriba, ¿no? Entonces, hacer esta especie de hilo conector entre el abajo y el arriba, ¿no? En la construcción de una casa, en el agua, el río también que atraviesa un poco toda la todo el libro, ya sea que esté presente o ausente en búsqueda. Este recorrido por un espacio que además es muy inhóspito, ¿no? Por momentos, como es la zona de la puna donde está el lago Titicaca, es una región con muy poca vegetación, ¿no? Es una puna. Entonces, como él dijo que esa es una de las cosas que le habían costado, como encontrar ese registro porque estaba acostumbrado a paisajes como más frondosos, ¿no? Encontrar este registro de un paisaje más seco, de unos animales distintos. Por aquí también ilustró unas quinoas, ¿no? Unas plantas de quinoa, unas plantas de maíz. Entonces, a mí me gusta, sobre todo eso que te decía, que hay una inteligencia en su ilustración que logra cohesionar todo el libro. O sea, no son viñetas separadas, no solo acompañan al texto, digamos, como haciendo, extendiéndolo y todo, sino que tú encuentras, como hay una cohesión en el texto, como hay una ligazón, unos conectores, hay una cohesión en su ilustración, ¿no? Que encuentras la guía, encuentras la transformación. Eso me parece que ha sido maravilloso. Fue un trabajo hecho durante la época de pandemia, en condiciones por rato complicadas. También en las guardas, ¿no? Que al principio tiene esta cosa mucho más vacía y al final tiene este conjunto de personas haciendo todas estas cosas nuevas que han aprendido a hacer, desde enterrar a un muerto, ¿no es cierto?, hasta cocinar la comida y tienes un cultivo y gente pescando. Pues a mí, para mí siempre es un gusto. Yo he trabajado 3 veces con Juan y la primera vez con mucha así como curiosidad de él ilustró un poema que yo había escrito sobre la muerte y yo no tenía idea de cómo iba a salir esa ilustración, porque claro, ¿cómo ilustras un poema? Es bien, se puede como aplastar al final todo, ¿no? Se puede como cerrar la lectura, como quedar muy unívoca y hacerse muy plana. Y es un trabajo increíble. Y luego trabajamos juntos en un poemario mío que se llama El Mar, que ilustró él junto con Amanda Mijangos y Armando Fonseca, que ilustraron los 3 juntos. Y esta tercera colaboración, a mí de verdad me gusta mucho trabajar con él por eso, porque siento que él además construye en paralelo al texto. Ni se acerca tanto como para aplastarlo, ni se aleja tanto como para ir por otro carril, sino que va encontrando esa tensión necesaria. Entonces, como las lecturas en vez de cerrarse, yo creo que más bien se abren, se multiplican, y eso me parece una cualidad maravillosa, la verdad, en el ilustrador.
Qué lindo escuchar a Micaela Chirif referirse al trabajo de Juan Palomino en un libro verdaderamente espectacular. Bueno, los premios que está recibiendo, porque yo creo que va a recibir otros premios más. Es un libro que es de largo aliento, sobre todo, bueno, porque como ya decíamos, está contando, este es un relato, una leyenda fundacional. Bien, o mucha falta nos hace en Chile que un libro así esté presente bueno, en los colegios, en las bibliotecas públicas. Los Hijos del Sol, editado por la editorial Calandraca, también en un tamaño muy bonito. Bueno, Calandraca ya tiene un sello de calidad, de excelencia, y como tú dices, es un libro que costó trabajarlo, porque, bueno, viene una pandemia, porque También él tiene un, bueno, es mexicano y tiene una manera de ver la, y de dibujar y de solucionar eso, y para traerlo aquí al sur del mundo, y contagiarlo de esta mirada, es, la verdad es un libro que encuentro notable, y lo digo así. Sí, creo que es un libro que permite conversar sobre nosotros, sobre los seres humanos. Por eso es que no cuesta contárselo a un coreano o a un chino, porque es la fundación de la humanidad. Eso es, porque la humanidad...
Al final, los mitos hablan de las personas. Las personas compartimos más cosas de las que nos... Hay más cosas que nos asemejan que cosas que nos diferencian.
Exactamente.
No importa de qué cultura, a qué cultura pertenezcamos, ¿no?
Bueno, tú eres una, ya lo decía, una de las más destacadas autoras y reconocidas, no solo en nuestro continente, sino que también en el mundo, de lo que significan las autoras de que escriben para niños, que no es algo fácil, no es una cuestión, como se podría decir, es un juego de niños. Esto es lo realmente difícil. Fíjate que me estaban buceando ahí en tu página web, que es muy bonita, además se las recomiendo, Micaela, déjame ver bien cómo es el micaelachirif.com, ¿cierto?
Punto P.
Ah, punto P, eso, micaelachirif.p, así como tendría que ser CL si fuera de Chile, pero no, es punto P. Bueno, estaba mirando y tú has puesto al final algo que me llamó la atención, que dice prensa. Generalmente los autores cuando ponen... hacen referencia a una entrevista que les han dado, ponen la entrevista y acá está entrevista y lo que se destaca de la entrevista es el medio, y tú lo que hiciste fue un trabajo muy interesante porque has tomado, dices, por ejemplo, hay que renovar nuestra mirada sobre la infancia, eso es como un título, y dice, como en toda literatura, la del género infantil también está amenazada por los lugares comunes que pueden truncar el placer de la lectura en los más pequeños. Y de luego viene un link, que es una entrevista donde tú hablaste de esto. Y entonces, y así una serie de opiniones tuyas, de tu mirada, sobre lo que de tu quehacer, ¿no? Y hablemos de esa necesidad de renovar la mirada sobre la infancia.
Me has hecho recordar esa sección de prensa que no la actualizo hace mucho y que me había olvidado que la había hecho. Pero sí, o sea, yo creo que a pesar de lo que decimos y que es un lugar común decir que los niños pueden entender cualquier cosa y que podemos hablarles de cualquier cosa, hemos estrechado la lista de ese cualquier cosa, ¿no? Mucho. Entonces, cualquier cosa significa dos o tres cosas sobre las que ya tenemos como una opinión muy clara y sobre las que ya sabemos con mucha transparencia qué está bien y qué está mal. Entonces, seguimos tratando de adoctrinar niños, es la verdad. En mucha literatura, no en toda, obviamente, hay un montón de variedades, pero seguimos y siempre tenemos la idea de que el adoctrinamiento es solo adoctrinamiento cuando no estamos de acuerdo.
Claro.
Pero cuando coincide con nosotros, nos parece que no, que está todo bien. Y yo creo que en buena parte, cualquier creación artística, ya sea literatura, ilustración, cualquier tipo de creación artística, tiene que hacer una resistencia a eso. Tiene que ofrecer resistencia a las lecturas demasiado unívocas, a los discursos demasiado uniformes, a los excesivos acuerdos, ¿no? A la idea de que sí, todos estamos de acuerdo en que esto es bueno y esto es malo, y desestabilizar un poco. Yo creo que uno de los grandes poderes de la poesía es su capacidad de desestabilizar en primer lugar el lenguaje, ¿no? O sea, porque la poesía no usa el lenguaje de manera funcional, pásame esto, tráeme aquello, paga la cuenta, ¿no? O sea, usamos el lenguaje de una manera funcional y creemos que el lenguaje está ahí para comunicarnos, pero el lenguaje, sí, claro que nos sirve para comunicarnos porque está ahí. El lenguaje no ha sido creado para comunicarnos. El lenguaje apareció y lo usamos para comunicarnos, pero lo podemos usar para jugar, lo podemos usar para hacer sonidos, para rimar palabras que no tienen sentido una detrás de la otra, para decir palabras solo porque suenan bonito, para inventar frases que de pronto no tienen mucho significado o no sabemos muy bien hacia dónde van. Entonces, esa posibilidad de romper con el uso tan funcional del lenguaje que tiene la poesía, yo creo que es algo que no habría que perder, que es algo que deberíamos tratar de conservar, aunque nos dé un poco de miedo, ¿no? Porque toda desestabilización siempre genera miedo, porque claro, es más seguro saber dónde está el bien, dónde está el mal y no complicarnos tanto. Pero pase lo que pase, y en efecto vivimos en un mundo que es complicado ahorita, que es duro, en el cual hay guerras, en el cual pasan cosas terribles, pero creo que si algo debemos defender, además de a la gente más vulnerable, es nuestra libertad de pensamiento. No perder nuestra libertad de pensamiento, y respetar la libertad de pensamiento del otro. De repente no vamos a estar de acuerdo, no importa. O sea, sería espantoso si todos estuviéramos de acuerdo. Pero no tenerle miedo a pensar, no tenerle miedo a escuchar una idea que de pronto nos suena muy extraña, que es ajena a nosotros, que nos dice algo en lo que quizás no hemos pensado, que no hemos considerado. Pero escuchar, escuchar, porque no hay verdades inamovibles, no hay verdades absolutas. Entonces, poder escucharnos, poder poner en cuestión, poder ser críticos con lo que ocurre a nuestro alrededor, poder ser críticos con lo que nosotros mismos creemos, yo creo que eso es algo que la literatura y el arte en general puede ayudarnos a tener, ¿no? Si no la confundimos con discursos ya prehechos o, ¿no?, prefabricados.
Estabas hablando de poesía y yo te preguntaba de libros infantiles. Para ti los libros son una manera de escribir poesía, debo
Yo
entenderlo.
creo que sí, o sea, creo que a veces se pone demasiado acento en la literatura infantil, se pone demasiado acento en lo infantil, ¿no? Como decía María Teresa Andrueto, y no en la literatura. Y a veces nos olvidamos que tiene que ser literatura, antes que ser para niños, antes que... O sea, ¿por qué definimos la literatura infantil por el destinatario? Es rarísimo. O sea, tú no defines a la literatura adulta por el destinatario, ¿no? Aunque haya ciertos públicos objetivos. Entonces, y además dentro de lo que llamamos literatura infantil, cabe la narrativa, cabe la poesía, cabe el libro álbum, cabe el libro informativo, cabe el teatro, cabe... A mí una de las cosas que más me atrajo cuando empecé a escribir literatura infantil fue la amplitud de registros que te permite. Entonces he escrito poesía, he escrito libro álbum, he escrito libro informativo, recreación de mitos, o sea, como poder abrirse a que cada libro sea distinto del anterior, a que te permite explorar un registro diferente. Como nadie le daba tanta importancia, acá en Perú también es muy reducido el mundo de la literatura infantil y antes lo era más. También sentía que había una libertad muy grande de escribir lo que se me diera la gana, pero total, a nadie le importaba lo que yo escribiera, o sea, daba lo mismo, nadie estaba esperando nada de mí, nadie me estaba pidiendo ningún libro, ¿no? Entonces, creo que esa libertad de exploración fue una de las cosas que más me atrajo. Y sí creo que no todo lo que escribo es poesía, digamos, pero sí creo que la poesía está para mí siempre presente, no, sin importar en qué registro me esté moviendo. Incluso en el libro informativo a veces meto fragmentos más poéticos, más literarios, o siempre tengo como presente ese tono de la poesía por justamente esa capacidad que creo que es desestabilizadora y al mismo tiempo muy atractiva para los niños, ¿no? No nos olvidemos que como que el primer acercamiento a la literatura lo tenemos por el sonido, ¿no? No por el significado de las palabras. ¿Por qué nos cantan canciones de cuna cuando somos bebés? ¿No? Porque es el sonido lo que atrae. Entonces la palabra es primero sonido y después sentido, significado. Entonces tratar de recuperar musicalidad en los textos, de recuperar esa... A veces te puedes pasar, pues no sé, me puedo pasar horas buscando cuál es el adjetivo o cambiando una palabra por otra. Y me encanta hacerlo, o sea, realmente lo disfruto. Creo que la literatura es, en primer lugar, una forma no, lo relevante no es la anécdota. A veces, como hay mucha literatura, así como que se vende por la anécdota, ¿no? Ay, porque cuenta tal cosa o tal otra, y entonces como incluso chisme ya, así, ¿no? Que está bien, a todos nos divierte, pero creo que la literatura es sobre todo una forma, encontrar una forma para decir las cosas, y esa forma lleva en sí misma, de alguna manera, su propio sentido, ¿no? Esa forma debe, no es verdad, pero debería parecer como que no se puede decir de otra manera, ¿no? O sea, como que debería aparentar estar acabada como forma. Creo que eso es bonito de la literatura, ese poder pasarse horas a veces corrigiendo una frase, un verso, un adjetivo, una palabrita.
Bueno, escuchar a Micaela Chirif, la verdad es que uno también va leyendo a la filósofa que hay detrás, a quien se pregunta y, bueno, y va respondiendo a través de esta multiplicidad de géneros que nos permite la literatura a secas. Y sí, también para niños, por supuesto que sí. Y la verdad es que yo recomiendo estos libros en general porque nos permiten no descubrir los niños lectores que llevamos dentro, sino que a nosotros no, son espejos. Y un libro como el que estamos hablando hoy día, Los Hijos del Sol, junto a Micaela Chirif, nos permite ir nada menos que a lo más profundo de lo que somos nosotros acá, de nuestra propia historia, de nuestras raíces. Quiero agradecerte esta conversación que sin duda es escueta y cortísima, pero con la promesa de que volveremos a conversar con Micaela Chirif. Tengo entendido también que vas a estar participando en el diplomado de Entre Líneas. Me estaban contando por allí, así que también me alegro que también siempre tengas una presencia bueno, con Chile, una relación importante con nuestro país. Y nada, espero verte pronto por acá. ¿Hace cuánto tiempo que no
Voy
vienes,
a ir en
Micaela?
agosto unos días a los 60 años de IBI, que me han invitado, en los primeros días de agosto. Por ahí estaré.
Perfecto. Entonces nos vemos entonces. De todas
Nos vemos.
maneras, allí en los primeros días de agosto, nos vemos acá en Santiago de Chile. Te recibiremos y podremos conversar mucho más. Gracias, Micaela Chirif, por esta conversación acá en Vuelan las Plumas y que, bueno, los hijos del sol, que viajen, que sean leídos por niños, por adultos, por tantos, para que verdaderamente cumpla el rol que tiene este libro, que es el que podamos compadecer a los otros, padecer con nosotros mismos también. Muchísimas gracias.
El desplume. Comentario de los libros que le gustan, impactan y que en definitiva recomienda la escritora Beatriz García Huidobro.
Como siempre, cada vez que aparece una novela de Diamela Eltit es inevitable comentarla porque cada una es una joya en sí misma y al mismo tiempo una pieza del puzzle de la sociedad como ella la ve, ¿no? En este caso vamos a hablar de Falla Humana de Diamela Eltit, su más reciente novela. Podríamos decir, al leerla, que la memoria es siempre inconclusa. Uno cree que recuerda la completud de algo en circunstancias de que son solo fragmentos, parches que se ensamblan de manera dispareja según el ángulo de la mirada que la narra, según dónde estoy yo, dónde estuve yo y dónde creo que pude haber estado. En esta novela hay un barrio, una comunidad que se arma de recortes de palabras, de historias, todas ellas inconclusas, de miradas de unos hacia los otros, de diálogos que nunca terminan, pero que al mismo tiempo nos demuestran que son vidas entrañables y que se van a apagar tristemente. Si quisiéramos simplificarlo, esta es la novela de una utopía fallada, de un plan generado en los años 60 que pretendía construir viviendas y barrios en la ciudad donde los trabajadores y trabajadoras y las familias adquirieran sus departamentos en el sector oriente, propiciándose así la integración entre ciudadanos. Esta es la desmantelación de la utopía, de cómo todo aquello que vuela alto cae de manera más estrepitosa y se estrella en el suelo de la manera más cruel. Entonces la novela Falla Humana de Diamel El Tid, de alguna forma, recrea la Villa San Luis, ese emblemático proyecto arquitectónico y urbanístico donde 5.000 personas fueron sacadas en el medio de la noche y llevadas a diferentes puntos de la capital. Y fueron llevadas en camiones de basura que las recogieron junto con las pocas cosas que pudieron cargar y las dejaron caer en sitios eriazos de otras comunas. Las esparcieron silenciosamente por la ciudad durante la noche. Las acallaron y las olvidaron. En esta novela, Falla Humana, Diamel El Tid rescata voces que pudieron ser, voces que debieron oírse entre los edificios, voces cuyas historias quedaron inacabadas, voces comunitarias que fueron desmembradas y en una diáspora que de alguna forma podríamos decir que alude a las actuales migraciones, fueron despojadas de la identidad que habían generado en ese barrio, en el que era su barrio. Paralela a estas voces en Falla Humana de Diamel El Tid, están también las historias de las monjas en un convento cercano. Monjas que tras sus breves narraciones o episodios devienen animales y se esfuman del mismo modo que las ayudas divinas abandonan a los pobladores. Familias y personas que fueron invisibilizadas en medio de los años 70 sin ninguna posibilidad legal o ciudadana de enfrentar a los gigantescos camiones que, como a la basura misma, se la llevaron a puntos periféricos. Entonces diríamos que Falla Humana de Diamel El Tid es una historia reinterpretada, pero de forma literaria, con simbolismos como, por ejemplo, la lechuza que sobrevuela, que desde lo alto mira, observa, registra y se eleva más alto aún. Y que volverá. Ella cree que regresará y, aunque no sea cierto, ya no lo ha sido para esos pobladores. La historia tal vez siempre gira y vuelve con un nuevo rostro, con un nuevo escenario, pero para ellos ya no volverá. Les recomiendo muy encarecidamente, como siempre, un placer estético, leer a Diamel El Tid y su última novela, Falla Humana.
Hasta acá el programa en el día de hoy. Espero que hayan disfrutado el programa maravilloso junto a Micaela Cherif, esta gran autora peruana. Esta conversación la pueden revisar después en nuestra página web www.vuelanlasplumas.l y, por supuesto, también pueden ir a Spotify y ahí bajar el podcast y escucharla tranquilitas, porque es una conversación que vale la pena escuchar. Agradecemos a Prosipolítica, Liberal y Adiciones, que como siempre nos acompaña y nos permite hacer el programa. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. ¡Chao!
Prosa y Política y Liberal y Adiciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. I should